Bien, hermanos, muy buenos días. Que el Señor os bendiga a todos. Pues nos vamos a despedir este domingo de Isaías. Vamos a nuestro último mensaje en Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28. Mientras lo buscáis, decir que Luis Hernando es el pastor de la iglesia de Remar, es el pastor de la iglesia que está ingresado con este problema, para que oréis tanto por el pastor como por la congregación. Isaías capítulo 28. Arrancamos desde el versículo 9. Isaías 28, 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Yahvé. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Yahvé el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, la manta estrecha para poder envolverse, porque Yahvé se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su extraña operación. Ahora, pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Yahvé de los ejércitos. Sabéis que el libro de Isaías se divide en dos partes, lo he explicado en alguna ocasión. Hay dos divisiones principales en el libro de Isaías, los primeros 39 capítulos y desde el 40 hasta el final, la segunda parte que se llama el libro de la consolación, que comienza con aquel: consolaos, consolaos, pueblo mío. Primera parte y segunda parte. Obviamente estamos en la primera parte de Isaías. Y en la primera parte del libro de Isaías, uno de los énfasis más importantes en esta primera parte tiene que ver con la pregunta: ¿en quién o en qué confiaré? Este es uno de los énfasis más importantes de la primera parte del libro de Isaías. ¿En quién o en qué voy a confiar? Judá tiene que decidir si va a confiar en Asiria o en Yahvé, si va a confiar en el brazo de la carne o en el brazo del Altísimo. Exactamente la misma disyuntiva en la que tú y yo, 2700 años después, estamos cada día. Cada día tenemos que decidir si vamos a confiar en el hombre y en el brazo del hombre, o vamos a confiar en Dios. Empezamos nuestras meditaciones en Isaías hace exactamente un año menos dos días. Espero que no suene a sentencia carcelaria, que no haya sido una cárcel para vosotros esta exposición sobre Isaías. Hace exactamente un año menos dos días, 24 de noviembre, comenzamos con las meditaciones en Isaías y justamente el primer mensaje de los 29 con este que hemos tratado, el primer mensaje tenía que ver con precisamente con esto, en qué vamos a confiar. 28 mensajes después, en el 29, estamos con esta misma pregunta. Por tanto, vamos a meditar en el mensaje de hoy, en algunas cosas en las que ya hemos meditado en otros mensajes del libro de Isaías. El texto que hemos leído, el texto que vamos a exponer con la ayuda del Señor, porque no nos vamos a mover de aquí, ten tu Biblia abierta, hacia el final iremos a Romanos, pero no nos moveremos de aquí, ten tu Biblia abierta, el texto que tenemos delante de nosotros presenta dos refugios, dos lugares de confianza diferentes, respecto de los cuales tenemos que escoger. Uno de esos refugios es definido en el propio texto como un refugio de mentira. Un refugio que parece refugio, pero no es refugio. Un refugio de mentira. Un refugio que termina decepcionando. El otro refugio es definido como la piedra angular de cimiento estable. La piedra angular de cimiento estable, que obviamente es Cristo. Dos lugares de refugio, dos confianzas diferentes en las que hay que elegir. Los judíos del tiempo de Isaías tenían que decidirse por uno de estos dos refugios. Nosotros también tenemos que decidirnos por uno u otro. El título del mensaje es Refugio de mentiras frente a la piedra angular de cimiento estable. Refugio de mentiras frente a la piedra angular de refugio de cimiento estable. Y el mensaje lo voy a dividir en tres partes. La primera parte vamos a hablar del refugio de mentiras. En la segunda parte vamos a hablar de la piedra angular. Y en la tercera parte meditaremos en algunas consideraciones finales. No es el típico resumen al uso del mensaje, sino algunas consideraciones o aplicaciones finales. Muy bien, vamos primero con el refugio de mentiras, primera parte del mensaje. En primer lugar, vamos a ver quiénes son los destinatarios a los que el profeta Isaías, por mano del Señor, está hablando. ¿Quiénes son los destinatarios de este mensaje? Los destinatarios de este mensaje son los burladores gobernantes de Jerusalén. Versículo 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. Los gobernantes del reino del sur de Judá, lo mismo que los gobernantes del reino del norte de Samaria, recuerda que estamos en el tiempo del reino dividido, se burlaban de las exhortaciones que venían de parte de Dios por medio del profeta, sea Isaías o cualquier otro, se burlaban. Toda amonestación a confiar en Dios, toda amonestación a volver a la fidelidad, a la ley de Dios, era recibida con burla, con sorna, por el pueblo en general, pero más específicamente por los gobernadores del pueblo. En los versículos 9 y 10, los que están hablando son los gobernadores del pueblo. Estos gobernadores del pueblo, en el versículo 9 y 10, le dicen a Isaías, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Os hago la paráfrasis de estos dos versículos para que entendáis lo que estos burladores le están diciendo a Isaías en estos dos versículos. ¿Pero qué crees, Isaías? ¿Que somos niños? ¿Que somos destetados? ¿Por qué nos tratas como a niños? El mandamiento, el precepto, el renglón, la línea. ¿Pero qué te has creído? ¿Que somos niños de pecho o qué? Déjanos ya. Nosotros somos más sofisticados que todo eso. Vete con tus mandamientos y con tus preceptos y con tus renglones a otro sitio. Esta es la respuesta burlona de los gobernantes de Jerusalén a Isaías y por ende al Señor que lo envió. Y es a estos gobernantes burlones a los que se dirige Dios por medio del profeta. ¿Podemos aplicar esto a nuestro contexto? Lamentablemente. Hermanos, la mayoría de gobiernos y de gobernantes de este mundo son gobiernos de burladores. La mayoría, hay excepciones, pero la mayoría de los gobiernos y de los gobernantes de este mundo son gobiernos de burladores. Y lamentablemente nuestros gobernantes no son la excepción, sino la regla. Los gobernantes del mundo y los gobernantes de esta nación, en sus tres niveles fundamentales, el central, el autonómico, el municipal, son fundamentalmente burladores, que se burlan de todo lo que es santo y precioso delante de Dios. Los gobernantes del mundo y de nuestro país se burlan de todo lo que tiene que ver con la pureza y santidad, con que el sexo y la vida sexual tienen que ser disfrutados según el diseño de Dios, para promover e incentivar todo tipo de indecencias y de inmundicias. Déjanos ya de mandamientos tontos sobre el sexo. Nosotros somos mucho más sofisticados que todo eso. Es lo que los gobernantes burladores le dicen a Dios. Los gobernantes del mundo y de nuestro país se burlan de lo más sagrado que Dios ha dado al hombre en su plano natural, que es la vida física. Se burlan mediante leyes de aborto y leyes de eutanasia, que son una burla y una abominación contra Dios. Los gobernadores del mundo y de nuestro país muestran de forma cada vez más abierta y desvergonzada su paganismo, su ateísmo y su menosprecio hacia todo lo que tiene que ver con Dios y sus santas ordenanzas. Vete con tus preceptos y renglones y líneas trasnochadas a otro sitio, que ya no somos niños chicos, estamos en el siglo XXI. Le dicen los gobernantes burladores de este siglo a Dios, para seguir aprobando sus inmundicias y sus provocaciones. Los gobernantes del mundo y de nuestro país creen que burlarse de Dios sale gratis, pero a todo gobernante burlador de entonces y de ahora, Dios, con autoridad regia, le dice, versículo 14, oíd la palabra de Yahvé. Dios se dirige, por supuesto, a cada ser humano, pero de manera específica se dirige a los que gobiernan en medio de burlas contra todo lo que es santo y precioso delante de Dios. Con autoridad regia, Dios se dirige hacia ellos y les dice, oíd palabra de Yahvé, oíd palabra de Yahvé. En este texto, con autoridad absoluta, Dios se dirige a cada ser humano, pero especialmente a los gobernantes burladores de la tierra, Porque por encima de todos los gobiernos burladores de la tierra está el Altísimo, gobernando sobre todo y sobre todos. Y de él y de sus preceptos no se burla nadie. Porque ni una tilde, ni una jota de sus preceptos y de sus líneas y de sus reglas va a pasar. ¿Cuál es la ocasión que da lugar a este mensaje dirigido a los gobernantes del mundo? ¿Cuál es la ocasión? La ocasión es que ellos han hecho un pacto con la muerte, han hecho un convenio con el Seol. Versículo 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. ¿A qué se refiere el texto sagrado con este pacto con la muerte, este convenio con el Seol? Se refiere a la alianza que los gobernantes de Judá han hecho con Asiria. Entre paréntesis, o Egipto. Los comentaristas bíblicos no se ponen de acuerdo porque Judá en este tiempo hizo dos tratos, primero con Asiria, luego rompió y luego lo estableció con Egipto, y los comentaristas bíblicos no se ponen de acuerdo, es irrelevante para el mensaje. A efectos de nuestro mensaje hablaremos de Asiria, esto es una nota a pie de página. ¿Por qué lo llaman pacto con la muerte? ¿Por qué el profeta lo llama convenio con el Seol? El profeta está usando un lenguaje figurado, un lenguaje figurado. Ellos no han hecho un pacto literal con el Seol ni con la muerte. Es un lenguaje figurado, ¿de acuerdo? Es importante que esto me lo entendáis bien, porque probablemente a lo largo del sermón yo también voy a estar usando esta expresión, pacto con la muerte, convenio con el Seol, pero no tenemos que interpretarlo en un sentido literal. El profeta está usando un lenguaje figurado. ¿Qué significa entonces que ellos han hecho un pacto con la muerte? Significa la confianza necia, la confianza vana que estos gobernantes tienen en que, gracias a este pacto con Asiria, la muerte como que pasa de largo y no les toca, como que esta alianza con Asiria les garantiza una vida larga, una vida cómoda, como que la muerte pasa de largo, se pueden llevar bien con ella porque Asiria les protege y les garantiza una larga vida. Mira el versículo 15, a mitad, de nuevo, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros. Estamos seguros, hemos hecho un pacto con Asiria, Asiria nos guarda, Asiria nos protege, es la primera potencia mundial, nada nos puede afectar, nada nos puede tocar, podemos asegurarnos una vida larga. ¿Tiene aplicación? Siempre tiene aplicación. Nuestra civilización también ha hecho un pacto con la muerte. Recuerda que estoy usando lenguaje figurado tal y como lo acabo de explicar. Nuestra civilización también ha hecho un pacto con la muerte. Hemos pensado que nuestro desarrollo científico-tecnológico, que nuestro desarrollo médico nos libra de la muerte, nos libra de la enfermedad hasta los 80, hasta los 90, hasta los 100. Hemos pensado que el estado de bienestar va a asegurarnos una larga y próspera vida a esta edad muy avanzada. Nuestra civilización, nuestros gobernantes y muchos cristianos hace tiempo que tienen puesta su esperanza y su confianza en el brazo del hombre, en el brazo de la carne. Asiria se llamaba en tiempo de Isaías, nuestro magnífico desarrollo se llama en nuestro tiempo, como si eso fuera una garantía de que la muerte pasa de largo por muchos días. No estoy hablando en contra del desarrollo científico y médico que ha traído indudables ventajas de las que todos nos beneficiamos. No estoy hablando en contra de eso. Si hablo en contra de poner la confianza en estas cosas, de poner la confianza en el brazo de la carne, algo que la Escritura prohíbe de pasta a pasta. Confiar en el hombre, en cualquier aspecto, cualquier circunstancia, la Biblia lo prohíbe de pasta a pasta. Nuestra sociedad, gobiernos y muchos cristianos también han hecho este pacto. Hemos pensado que gracias a nuestro desarrollo, la muerte y la enfermedad nos respetan. Nos podemos llevar bien con ellas y no nos van a visitar hasta edad muy avanzada, hasta que esta pandemia nos ha agitado a todos y ha demostrado que estos son refugios de mentira. Pero da igual, dentro de poco tendremos la vacuna. Todo volverá a la normalidad. Esta vacuna prorrogará nuestro pacto con la muerte y después de este pequeño susto que nos ha zarandeado un poquito, podemos seguir pensando que la muerte no nos toca hasta los 90 años por lo menos, o más. ¿Cuál es el resultado final que el profeta anuncia de este pacto que el pueblo ha hecho con Asiria, de este pacto que ellos creen que es un pacto con la muerte, que les asegura que la muerte no les toca? ¿Cuál es el resultado final que el profeta anuncia? Vuelve a leer conmigo, desde el 17, mitad. Granizo barrerá el refugio de la mentira. Aguas arrollarán el escondrijo. Será anulado vuestro pacto con la muerte. Vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará. Porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche. Y será ciertamente espanto el entenderlo oído. La cama será corta para poder estirarse. La manta estrecha para poder envolverse, porque Yahvé se levantará como en el monte Perazín y como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, su extraña operación. Por tanto, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre la tierra he oído. Dios adelanta a los gobernantes burladores de Jerusalén el resultado final de su alianza con Asiria, de lo que ellos creen que es un pacto con la muerte. No va a servir de nada. La nación va a ser destruida. La necesidad va a ser tan grande que incluso aquellos que han vivido con todo tipo de comodidad, con todo tipo de opulencia, no van a encontrar una cama digna en la que dormir, no van a encontrar una manta digna con la cual taparse. Y esto que vendrá sobre Jerusalén, dice versículo 22 último que hemos leído, vendrá sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque los refugios del hombre son refugios de mentira. No pueden proteger en el día de la angustia. Granizo, dice el 17, barrerá el refugio de la mentira. Aguas arrollarán el escondrijo. Toqué estos temas también cuando dedicamos varios mensajes al Apocalipsis de Isaías al comienzo de la pandemia. Lo vuelvo a hacer ahora. Hermano querido, hermana querida, los juicios de Dios están por caer sobre toda la tierra. Los tiempos los conoce el Señor, yo no los conozco, yo no soy profeta, no estoy profetizando, pero los juicios de Dios están por caer sobre toda la tierra y no parece que quede mucho tiempo. Va a caer sobre esta tierra y sobre sus burladores moradores, con sus gobernantes a la cabeza. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? Solo Dios lo sabe, pero no parece que quede mucho. Y cuando eso empiece a ocurrir, hermano querido, todo refugio, toda confianza, que no sea Dios mismo va a ser arrasada y se mostrará como lo que son, refugios de mentira. El versículo 21, el profeta habla de una extraña obra, de una extraña operación que Dios va a hacer. ¿Cuál es esta extraña obra, esta extraña operación que Dios va a hacer? ¿A qué se refiere en este contexto? En este contexto se refiere a lo siguiente. Lo normal es que Dios se levante en juicio contra el pecador. Eso es lo normal. Pero la extraña obra que Dios va a hacer, la extraña operación que Dios va a hacer, es que se levanta en juicio contra su propio pueblo por haber confiado en el brazo de la carne. Hermano querido, la Escritura dice que el juicio comienza por la casa del Señor. Y si tú y yo ponemos nuestra confianza en la carne en vez de en el Señor va a hacer su extraña obra sobre su pueblo y va a traer disciplina y corrección sobre su pueblo por no haber confiado en Él. Por no haber confiado en Él. Ahora, segunda parte, frente a estos refugios de mentira que no van a permanecer, no te hagas ilusiones, no te hagas ilusiones, frente a estos refugios de mentira que no van a permanecer, que se van a demostrar como absolutamente inútiles con lo que va a venir, porque no ha empezado más que a venir un poquito, el Señor propone el verdadero refugio, el verdadero lugar en el que estamos seguros. Versículo 16. Por tanto, Yahvé el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, estable. El que creyere, no se apresure. El libro de Isaías es característico por sus constantes y habituales he aquí. Si has leído Isaías, constantemente o muy frecuentemente aparece esta expresión, he aquí, casi siempre en relación con Cristo, casi siempre en relación con un anuncio profético relativo a Cristo. Acuérdate cómo empieza el cuarto cántico en el que hemos estado meditando tantos días, cómo empieza, he aquí, mi siervo será prosperado. Aquí de nuevo encontramos un he aquí apuntando a Cristo. El versículo 16 dice, por tanto, este por tanto nos remite al contexto de esta sección. Por tanto, siendo que los pactos con la muerte son refugio de mentira. Por tanto, siendo que la confianza en el brazo del hombre son refugio de mentira. Por tanto, siendo que voy a arrasar todos esos refugios de mentira. Por tanto, fíjate bien, presta atención, porque frente a esos refugios de mentira, he aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Cristo es la piedra probada, probada en la tentación, venciendo al tentador, con el triple escrito está, escrito está, escrito está. Lee tu Biblia, hermano, lee tu Biblia, estudia tu Biblia, memoriza tu Biblia, lo vamos a necesitar. El primer Adán fracasó estrepitosamente en el huerto del Edén. El postrer Adán vence espectacularmente en el desierto de Judea, piedra probada. Probada en su resurrección, la evidencia última y final de que Cristo es quien dijo ser. Cuando le preguntaron, ¿qué señal nos das? De que tú dices quien dices ser, ¿cuál es la señal que nos das? Y el Señor les dice, destruid este templo, en tres días lo voy a levantar. Y en tres días el Señor fue levantado. Piedra probada en la vida de cada creyente de todos los tiempos, que cuando han puesto su confianza en esta piedra, no han sido avergonzados. Piedra probada. piedra angular, aquellos que venís a los estudios de los jueves o aquellos que no venís a los estudios de los jueves, pero los escucháis cuando se os reenvía por WhatsApp. Recordaréis lo que estuvimos diciendo en el último estudio sobre Pedro en torno al significado de piedra angular. Lo voy a repetir. Piedra angular, hay tres tipos de piedra angular en arquitectura. Está lo que se llama la piedra fundamental. La piedra fundamental es la primera piedra que se colocaba en una construcción con la que se comenzaba a edificar un edificio y era el punto de referencia de esa construcción. Si esa piedra fundamental estaba bien puesta y el resto de piedras la tomaban como referencia, entonces el edificio crece bien. Pero si no, el edificio no crece bien. Aplicación: Cristo es la piedra fundamental para el cristiano. Es nuestro marco de referencia. A partir de él se puede edificar un edificio sólido para mi vida, para mi matrimonio, para la iglesia. Pero sin él no es posible. Todo edificio que se levante sobre toda otra piedra fundamental terminará en ruina. Otro tipo de piedra angular era la piedra clave, la piedra cimera, que es la piedra que está en la parte más alta de una construcción. Piedra clave o cimera, la más alta de una construcción. Aplicación: en el templo vivo que somos todos los creyentes, Cristo es la piedra cimera. Cristo es la piedra que se encuentra en el lugar más alto. Él es el que está exaltado. Hermanos, nosotros no buscamos protagonismos, no buscamos aplausos, no buscamos gloria. A algunos se nos ve muchos, a otros no se les ve nada, pero lo importante es que Cristo sea exaltado. El objetivo de la iglesia es exaltar a Cristo, levantar a Cristo, porque Él es la piedra cimera. Y el tercer tipo de piedra angular era lo que se llama piedra de encadenado. La piedra de encadenado es una piedra en ángulo que une o encadena dos filas de piedras, reforzándolas y manteniéndolas unidas. Cristo es la piedra de encadenado que une a judíos y gentiles, que une a Dios con el hombre, que une el cielo con la tierra, que une el tiempo con la eternidad. Eres la piedra de encadenado en la que confluye el final de la ley mosaica y el comienzo del Evangelio, la culminación del antiguo pacto, el comienzo del nuevo pacto, el pleno cumplimiento de la ley y el final de la ley como medio de salvación. La piedra de encadenado es Cristo, bendito sea su nombre. Piedra angular, fundamental, cimera y de encadenado. Piedra preciosa. No hay nada que pueda compararse en valor y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Todos los tesoros del mundo no lo pueden comprar y sin embargo se adquiere gratuitamente. El que quiera venga y tome gratuitamente. ¿Qué cosa? Lo más precioso se adquiere gratuitamente por fe. Se adquiere gratuitamente por fe. Eres la piedra de cimiento estable en comparación con los refugios de mentira que no van a permanecer. Él es cimiento estable en quien estamos seguros, en quien podemos confiar, por quien no necesitamos tener ningún miedo. El que creyere, no se apresure. ¿Has creído en Cristo? ¿Estás confiando en Cristo de verdad? No te apresures. No te apresures. ¿Qué significa? Cuando hay una crisis, un problema gordo, imagínate que de repente se desata aquí un seísmo, un terremoto. ¿Qué va a ocurrir? No te vas a quedar sentado. Te vas a apresurar a salir pitando. ¿Sí? Eso es lo que ocurre cuando hay una crisis de cualquier tipo. Empezamos a apresurarnos de aquí para allá, de aquí para allá. Porque no sabemos dónde encontrar nuestra confianza. No sabemos qué hacer. No sabemos dónde refugiarnos. Por eso tanto Nueva Versión Internacional como la Nueva Biblia de las Américas capta de manera perfecta el sentido de la frase. Nueva Versión Internacional dice: el que confíe no andará desorientado. Y Nueva Biblia de las Américas dice: el que crea en ella no será perturbado. Hermano querido, este mundo va a estar totalmente desorientado, totalmente perturbado. El único que va a estar confiado, el único que va a estar tranquilo, es el cristiano que está en Cristo de verdad, no de palabra, de verdad. El único que va a estar confiado. Que este es el sentido que tiene el texto, se corrobora, se confirma en Romanos 9:33. Romanos 9:33. En Romanos 9:33, en ese solo versículo, el apóstol Pablo está fusionando dos textos de Isaías, que yo había sido también tentado a comentar, pero me he ceñido al final solamente a uno. En Isaías, en Romanos 9:33, la primera parte cita Isaías 8, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, porque aquel que es nuestra confianza es tropiezo y caída para quien lo rechaza. Y después cita Isaías 28, el que creyere en él no será avergonzado. Lo cual confirma nuestra interpretación de Isaías. El que creyere no se apresure como aquel que está avergonzado, atemorizado, perturbado y no sabe dónde ir. El que cree en el Señor no se apresura, está confiado en él. Ahora, hermanos, voy a las consideraciones o aplicaciones finales. Una pregunta: ¿debemos seguir de manera cuidadosa las medidas que las autoridades sanitarias nos prescriben para guardarnos de la COVID? Absolutamente sí. Es importante que esto me lo entendáis bien para que no me malinterpretéis con lo que voy a decir a continuación. Absolutamente sí. Tu mascarilla, que te cubre desde la nariz hasta el mentón, tu metro y medio de seguridad, los abrazos y los besos, los dejas para la esposa, para los hijos. Absolutamente sí. ¿Sí? ¿Me estáis entendiendo, no? No quiero ser malentendido. Absolutamente sí, hay que guardar lo que nos dicen las autoridades. Ahora bien, debemos poner nuestra confianza en eso, como si gracias a eso la muerte, la enfermedad pasara de largo, como si gracias a eso pudiéramos hacer un pacto con la muerte y la muerte nos toca. Absolutamente no. Absolutamente no. Hermano, cualquier confianza que no sea Dios mismo es un refugio de mentira. Es un pacto ilusorio con la muerte. Da igual si esa confianza se llama Asiria o si esa confianza se llama la mascarilla y el metro y medio de seguridad. Da igual. No es un refugio seguro. No es un refugio seguro. El único refugio cierto es el Señor. El único refugio cierto es el Señor. Tenemos que guardar las medidas como personas responsables, pero no como si en eso estuviera nuestro refugio. Porque no es en eso donde está nuestro refugio. Es en el Señor. Dos, me preocupa y mucho ver a hermanos que andan muy temerosos con esta pandemia. Incluso hermanos que no vienen o que vienen muy poco o han dejado de venir. Puedo humanamente entender los temores razonables que muchos tienen. Lo puedo entender humanamente hablando, y cuando alguien me ha expresado sus temores, yo no le he presionado para que venga. Lo puedo entender, pero me preocupa. Y me hago dos preguntas, y hago a la congregación dos preguntas. Si esto nos asusta, si esto nos atemoriza, ¿qué será de nosotros cuando vengan cosas mucho peores? Porque van a venir cosas mucho peores. Sí, hermano, sí. Está escrito. ¿Cuándo exactamente? El Señor lo sabe. Yo no creo que falte mucho, pero eso lo sabe el Señor. Pero vienen cosas mucho peores. Si esto nos atemoriza y nos retrae de venir a la iglesia, cuando vengan cosas mucho peores, ¿qué va a ser de nosotros? La segunda pregunta que me hago, ¿será que estamos demasiado temerosos porque no estamos confiando debidamente en la piedra angular, sino en refugios de mentira? ¿Será que tenemos demasiada confianza en refugios que son refugios de mentira y no en la piedra angular y por eso estamos atemorizados? Te puedes examinar tú, hermano. 3. Dios va a barrer todos los refugios de mentira. Todos. Y nos tiene que quedar muy claro. El último refugio de mentira que se levantará, ¿cuál es el último refugio de mentira? ¿Cuál es? El anticristo. El anticristo es el último refugio de mentira. Aquello por lo que la civilización ha suspirado por milenios. Ese hombre, ese líder, esa capacidad, esa cosa que va a asegurarnos. Con él podemos hacer un pacto con la muerte. La muerte pasa de largo hasta los 100 años. Paz, paz. Y entonces, destrucción repentina. El último refugio de mentira que será destruido. Dios va a destruir todo refugio en el hombre. Todo. 4. El único refugio que ofrece seguridad es la piedra angular, la piedra preciosa, el cimiento estable que es Cristo. Eso no significa que no voy a contraer esta epidemia o cualquier otra. Significa que estoy confiadamente reposando en Cristo, sin apresurarme. Que estoy reposando en su providencia, en su cuidado, en su protección. Me enferme o no, Él tiene cuidado de mí. Si no me enfermo, amén. Si me enfermo, amén. Él estará conmigo y me sostendrá. Y si me muero, como dice la canción, me voy con Él, me voy con Él. Si mi refugio es la piedra de cimiento estable, no tengo que estar atemorizado, no tengo que estar perturbado. Puedo estar confiado en Él. 5. y último. Hermano, no dejes de venir a la iglesia por miedo a infectarte. No lo hagas. Si alguien quiere quedarse en casa, yo seré la última persona en presionarle. Pero ahora hablo desde el consejo pastoral. No lo hagas. Ven a la iglesia. No dejes de congregarte por miedo. Ven a la iglesia. Evidentemente, si tienes síntomas, si tienes fiebre, quédate en casa, no la líes. ¿Vale? Te levantaste con fiebre, con síntomas, quédate en casa, hermano, no la líes. Pero no dejes de congregarte, hermano. No dejes de congregarte. Cada oportunidad que tenemos de venir a la iglesia es un lujo que no debemos desperdiciar. No dejes de venir por tener miedo. Estás en las manos del Señor. Estás en las manos de quien es un cimiento estable. Tenemos que confiar en Él. Hace 3-4 martes, la hermana María Ángeles quería que se orara por ella porque tenía molestias en la espalda. Bueno, vino Inmaculada a decirme. Y digo, bueno, pues oramos por ella durante el culto de oración. Y claro, uno tiene la inercia de ungir con aceite, que no parece que es lo más prudente, ¿verdad? Así que cuando yo fui a pedirle paso a la hermana, a orar por la hermana, empecé a decir, bueno, María Ángel, no sé si quieres que te unjamos con aceite, igual mejor te quedas ahí. La hermana se levantó como un resorte y vino donde mí para que le ungiera con aceite. ¿Es lo más indicado? ¿Es lo más prudente? Probablemente no. Pero te voy a decir una cosa, a mí me encantó que una mujer nonagenaria no tuviera miedo y quisiera que se le ungieran con aceite. A mí me encantó. Igual que me encanta también ver a mi madre, que no falta a ningún culto, aunque no solamente es una mujer mayor, sino que es enferma del pulmón desde su adolescencia, con varios ingresos hospitalarios. Pero no falta. Hace meses que a mi madre, ni a mi padre, ni a nadie, más que a mi esposa y a mis hijos, que no le doy dos besos, que no le doy un abrazo, porque tengo que cuidarla. Pero yo sería la última persona en la tierra en decirle a mi madre, no vengas a la iglesia, quédate en casa. Tiene que venir, es el lugar. Y hay que confiar en el Señor. Hay que confiar en el Señor. Hermano querido, vienen tiempos muy malos. Cada oportunidad de congregarnos es un lujo que no debemos perder, y menos por miedo. Si esto nos asusta, no sé qué vamos a hacer cuando vengan cosas peores. Hermano querido, ponte la mascarilla, pero no descanses en refugios de mentira. Vete a la piedra angular de cimiento estable, preciosa, probada, y no serás avergonzado. Amén. Vamos a ponernos en pie.